prisa porque mi niñez sigue jugando.
Hola, muy buenos días. Estamos en la UPV Radio y esto es Pasearte, que lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret. Y ahora vamos a cambiar de música, vamos a oír Presuntos Implicados y le vamos a decir todas las actividades que pueden hacer esta semana, que hay cosas interesantísimas.
Algunas, porque hay tantas, de verdad, pero vamos muchas a procurar decirles todas las que podamos. Adelante la música.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada.
Vamos a lanzarnos, ¿eh?
Tú no estabas.
Mira, hay una cosa muy interesante en el Museo San Pío V.
A ver, cuéntame.
Pues mira, hay unas visitas monográficas para adultos, que somos nosotras, y todos sí, ustedes supongo que también, para grupos de 25 personas, son todos los martes a las 17 horas.
O sea, a las 17 horas comienza uh-huh, la visita, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, para formar para, parte de ese grupo, ¿qué
para
es
unas
lo que
conferencias,
tenemos que hacer?
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Pues hay que llamar a un teléfono, pidiendo cita previa, al 96-387-0320.
Vale.
Y que sepan, porque ya, como son los martes, ya hemos pasado la primera conferencia, ¿eh? Pero el día 23, el próximo martes, hay una conferencia que se llama Aproximación a la Historia y a los Fondos del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y está a cargo del voluntario cultural Amando García.
Bueno, pues me parece interesante conocer un poco los fondos que tenemos, que son bien hermosos y estupendos.
Uh-huh.
Pues es una buena idea, oye, porque ver una visita guiada por los primitivos tenemos allí, por lo que no por las exposiciones temporales, sino por lo que tiene habitualmente el museo expuesto, ¿no?
O en general. Van a ser conferencias de distintos temas sobre el Museo de Bellas Artes, que lo van a llevar pues tanto gente voluntaria como otro tipo de técnicos, ¿eh?
Así, yo estaba pensando en lo de las visitas concertadas, que me parece una idea estupenda, porque se ve con otros ojos distintos.
Uh-huh.
Hemos ido muchas veces a ver lo mismo, pero oye, si es una persona que sabe explicártelo, seguro que le encuentras algún punto diferente a esa obra de arte.
Sí, y decirles que el día 21 de noviembre se inaugura la exposición de Nicolás Borrás, que es un pintor valenciano del Renacimiento. Nació en 1530, murió en 1610. ¡Uy! Y con motivo del cuarto centenario de la muerte del pintor valenciano, pues se va a hacer esta exposición.
Pues nada, estupendo. Y hablaremos de ella cuando la veamos.
De Juan de Juanes, exactamente.
Sí, pues dinos si sabes algo más de él.
Pues no, simplemente decirles que vayan a la inauguración, que se hace a las 8 de la tarde y va a ser el 21 de noviembre.
Y luego van otro día para verlo mejor.
Sí, cuando se va a la inauguración de una exposición, esta se ve de una forma diferente. No sé por qué, si es que se toma uno más interés o que uh-huh, el ambientecillo que hay de la gente que va a verla. No sé lo que pasa, pero yo creo que se ve de otra manera. Más, se le ven más los detalles a la exposición que se está viendo.
Pues porque también escuchas comentarios de otras personas, de gente que sabe, y dices esto, lo otro, en fin. Te vas recogiendo un poco del ambiente ese, como tú dices,
es
frases.
Posible. Y luego cuando
y vas
que la gente
se
para en una obra determinada, pues tú también vas y dices, a ver, ¿qué
porque
hay?
Se paran sí, tanto en esta. Pues voy a ver si ven ellos
tiene
lo mismo que veo
sí,
yo. Exactamente. Oye, pues, ¿qué te parece? ¿Cambiamos de museo?
Pues sí, vámonos al Iván, que
nos vamos
hay
al
una
Iván.
Joya, ¿eh?
Hay una joya.
Una joya
yo sé que has pasado un fin de semana en el IBAM que casi no sales del IBAM, de tanto que te ha gustado. Y además hay mucho que ver, ¿eh? Hay unas exposiciones preciosas.
Muchísima.
En este momento hay tres estupendas. Y oye, que
¿decimos la joya?
Di la joya.
¿Qué
joya
es que
le ha llegado?
Una exposición de Javier Mascaró, o Xavier Mascaró, que se llama Eterno Retorno, que es un escultor que nació en París en 1965... Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Vivió aquí en Valencia cuando jovencillo. Uh-huh. Por eso él habla de que esta exposición, que trata de unos guerreros en hierro fundido, uh-huh, de una dimensión monumental, en la explanada precisamente del Iván hay 9 guerreros, que nada más que llegar allí da una impresión.
Impresionante. Sí. Y hay una barca también al final.
También.
Bueno, es que esa explanada se presta mucho para el tema de tener allí unas esculturas de este tamaño. Y hay una en el hall impresionante, grandísima.
Sí, un guerrero, como si estuviera tocando una flauta.
Yo cuando veo cosas así digo, madre mía, me gustaría haber visto el traslado de esta pieza aquí, todo lo que han tenido que montar, la parafernalia, para que esté dentro de este hall. ¿Qué habrán, uh-huh, tenido que hacer? ¿Habrán tenido que desmontar puertas? Algo, no sé, porque es tremenda.
Tienen 3 metros de altura, ¿eh?
Sí, los pero guerreros, ¿eh? Claro, por eso te digo que para meter este del hall es más grande todavía.
Bueno, están partidos por la mitad.
Sí. Claro. Hombre, algún truco tiene que tener esto. Bueno, para su transporte, está todo estudiado.
Sí. Y sobre todo que son impresionantes. Nada más verlo, parece que te están protegiendo o están protegiendo a algún personaje, algún rey, algún monarca o algo. Y entras como si fuera en otra época. A mí me recuerda un poco a los guerreros de Siam.
Sí. Con no ser lo mismo, pero en la alineación...
Parecen iguales, pero son todos diferentes, son distintos, ¿eh? Sí. Y luego subes a la segunda planta, en la sala Pinazo, te encuentras toda una exposición de este máscaro, toda de guerreros, de distintos tamaños ya. Uno ahí gigante, los otros son de hasta muy pequeñillos, con una luz tenue así, rojiza, como si fuera de antorchas, uh-huh, que parece que estás en una época medieval. Entre el hierro que estás viendo, los guerreros que se te representan. A mí me ha parecido, bueno, una maravilla. Yo creo que a mi familia se lo decía, a mis hijos concretamente, digo, es que si no tenéis tiempo ahora mismo de ir a visitarla, pasar por delante, aunque sea en coche,
sí,
y mirarlo.
Solo eso vale la pena, ¿sí? Porque a veces en la portada, pues eso, ahí en la puerta del Iván están impresionantes.
Y luego ya... en el piso de arriba, sí, hay una colección de barcas. Hace como monotemas. Él se obsesiona por algo, sí, y lo repite, sí.
Es que ten en cuenta que hay que llegar a eso para destacarse de alguna manera, porque hay mucha, sí, gente en este mundo. Fíjate, él dice, bueno, se le tiene a Xavier Mascaró, que es español, aunque nació en París accidentalmente, porque es uno de los escultores de una tradición netamente española, como Julio González, Eduardo Chillida, Pablo Serrano, la meten en ese contexto, o sea que está en una categoría extraordinaria este, sí, escultor. Y dice esta frase: me encanta el comportamiento caprichoso que tiene el hierro en la fundición. Creo que he llegado a comprenderlo bastante y que ahora puedo preverlo y controlarlo de manera que pueda conseguir que a veces me proporcione hermosos accidentes.
¡Ay, Dios mío!
Sí, que el comportamiento de la materia a veces es... Ya sabes que es muy suya la materia y a veces no va por donde el artista quiere, pero incluso eso puede prever. Si lo hago de esta manera, igual tiene este comportamiento y resulta agradable, es lo que quiere decir él.
Muy bien.
Y lo veo bonito.
Es bonito, sí.
Sabe lo que hace, uh-huh, realmente sabe lo que hace. Y es extraordinario.
Sí, no se la pierdan, ¿eh?
Y lo de las barcas yo creo que es muy relajante.
Bueno, la que hay en la entrada me parece como... Me ha recordado a los pecios que hay hundidos en el mar. Uh-huh. Le ha faltado el agua, ¿eh? Porque es como una barca rota.
Que se está descomponiendo.
Sí, sí.
Pues, oye...
Y el óxido que tiene el hierro, que le da unas tonalidades. Si hay un día de sol, se ve de una manera diferente a que si está el día nublado. Y, bueno, yo creo que es de las que no se tienen que perder, ¿eh? Yo voy a repetir.
Pues yo, que solo he visto la fachada, me he quedado ya impactada con eso, pero voy a verla tranquilamente, ahora cuando tenga tiempo, esta semana, y ya les contaré también mi impresión. ¿Te parece que escuchemos un poco de música y continuamos con más Iván?
Pues sí, porque hay mucha cosa, ¿eh?
Vamos a escucharlo. Con él, con él, con él, que partió la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Cinco minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, no. Tampoco Manuel.
recuerdo a Manta, la calle mojada.
Pues no nos movemos del Instituto Valenciano de Arte Moderno, nuestro Iván, porque hasta el 10 de enero tenemos grandes tendencias del siglo XX en una muestra que reúne 226 obras de 98 autores. Fíjate, todo esto es del fondo, del Iván, uh-huh. Y son obras en papel. Ya sabes que el papel es muy sufrido y que cualquier artista, si es el escultor, también hace sus bocetos. Y esos previos de cuadros, sí, o de esculturas, están ahí.
Sí, que en principio se consideraban como un boceto y una, sí, cosa desechable, y que poco a poco ha ido cogiendo importancia y se considera una auténtica obra maestra.
Y además, oye, si son de maestros y se ordenan de esta forma tan adecuada y tan con un enmarque tan bonito como tienen, uh-huh, pues francamente, estéticamente además es precioso el efecto.
Sí, mira, la exposición arranca con un apartado dedicado a la vanguardia moderna, protagonizada por aquellos que quisieron revolucionar las formas y los contenidos. Son Picabia, Picasso, Renaud, Delaunay. Luego hay un apartado especial que denomina Vanguardia de posguerra, que abarca el periodo entre 1940 y 1960 y resume el trabajo de creadores como Adami, Alfaro, Arroyo, Chillida, Equipo Crónica, Monpó.
Bueno, tenemos Semperes, los nombres.
Sí, Tapies, uh-huh, fíjate. Es que hay cosas muy interesantes, ¿eh? Y luego hay dibujos de escultores que se llama Del boceto a la obra definitiva. Y ahí encontramos pues a Miquel Navarro, a Julio González, Carmen Calvo, Colón, bueno, toda una serie de gente muy conocida. El artista Vicente Colón concretamente dice que siempre ha sido un pintor que dibujaba. Dice, y hoy tengo claro que hago cuadros dibujando. Eso lo pues afirma, sí, pues frente, sí, a uno de sus cuadros con flores sombreadas a pluma.
Pues está muy bien. Oye, ¿y también hay collage? Algunos hay collage, sí, porque el collage dicen que lo inventó Brecht y Picasso lo inventaron, uh-huh, pero bueno, a comienzos de este siglo. Pero se ha quedado una cosa como muy al alcance de todos nosotros, ¿no te parece? Uh-huh. Todos nos sentimos capaces de hacer un collage. Pues, oye, bueno,
lo que es divertido,
salvando las estrellas, es muy divertido. Y si luego no tiene un valor, pero el valor lo tiene para... Oye, pues yo los invito este fin de semana a que prueben a hacer un collage, porque a lo mejor tienen una foto que les encanta de uno de esos coleccionables que salen los fines de semana o de los dominicales, una foto buena, una foto de caras, de cuerpos, de un paisaje, de tal. Prueben a mezclar eso y hagan un collage, como un póster para su casa.
Bueno,
y si esto no, es un paréntesis,
claro,
¿eh?
¿Qué pasa? ¿Que no le sale a su gusto?
No,
¿qué pasa?
Nada.
Pero se han entretenido, es divertido.
Claro, sí. Y para los niños es
experimentan,
¿eh?
Sí.
Es una buena idea para... Uh-huh. Bueno, muy lo bien, pueden hacer hasta con recortables de cualquier otro tipo. Bueno, estábamos hablando del papel en el Iván, uh-huh, y les recomendamos que lo vean también, ¿no? Porque
por supuesto.
Está estupenda. Pero tenemos...
Es que el Iván está muy bien ahora mismo.
Es que tenemos una tercera, uh-huh, que además a Juani le ha entusiasmado. Y nosotros tenemos una muestra aquí en Valencia de este señor, que es un arquitecto que nació en Madrid y se desarrolló muchísimo en América. Uh-huh. ¿Y de quién estamos hablando, Juani?
Concretamente de Félix Candela. Esta exposición, que va a estar hasta el 2 de enero, no se la vayan a perder tampoco, porque me pareció una maravilla. Está en la muralla, en la sala de la muralla. Sí.
Pues muy bien.
Sí. Hay una representación, empieza desde su infancia, que fue aquí en España, el madrileño. Luego se enroló en la Guerra Civil, en el bando republicano.
¿Y sabes que estuvo en los dos bandos?
Se exilió, sí, pues no lo sabía, ¿no?
Creo que sí.
Se exilió a México, que fue donde desarrolla su gran labor como arquitecto. Terminará luego en Estados Unidos, porque él quiso ya evolucionar. Él hace una técnica que se llama de cascarón metálico. Sí, es interesantísimo.
Sí, esto es, pues eso es lo que tenemos aquí, un cascarón metal precioso que es el que corresponde
a la cubierta del oceanográfico.
Exactamente. Entonces tiene esas formas, esa sinuosidad de formas, esas hipérboles, que es lo que a él le gusta, es el rey del hipérbole.
Sí, porque esa fue su etapa ya final, uh-huh, final del todo. Calatrava fue el que lo llamó y le dijo que viniera e hiciera dos edificios aquí en la Ciudad de las Ciencias y las Artes.
Es su obra póstuma.
Sí, porque cuando estaba en ello se murió.
Sí, pero bueno, ahí está el diseño de este arquitecto y que bueno, que por cierto, como se desarrolló tanto en México, es la Universidad Nacional Autónoma de México la que ha hecho estas 21 maquetas de las principales obras de Candela, que han sido realizadas para esta exposición por ese departamento de arquitectura.
Mira, las maquetas, los planos, hay unos audiovisuales que se están viendo, que se ve, parece, uno de ellos representa como si fuera papiroflexia, un papel que chu, como se dobla, y de pronto estás viendo la estructura que este señor ha hecho.
Estas cubiertas maravillosas, aligeradas que él hacía, que eran como si no pesaran, con ese
hay
movimiento.
Hay una iglesia en México que él imitó el tocado de las monjas de la Caridad en la cubierta. Y tú lo ves y dices, pero si es lo mismo.
Fíjate.
Una foto de la cabeza de la monja y la foto del edificio. Dices, Dios mío, pero ¿cómo ha podido conseguir esto?
Y fíjate, pienso una cosa, eso es un pensamiento mío. ¿Qué cosa tan medieval ese tocado? Porque lo ves y es absolutamente medieval, por llamarlo de alguna forma.
Está me recuerda a mi infancia.
Época. Y luego, ¿qué moderno resulta ese diseño transportado a una cubierta para un edificio? En este caso, una iglesia.
Ay, yo ¿no? lo veo.
Y lo ves ligero, ligero. Sí. Una de esas
lo veo casi imposible que sea de cemento armado. Es que me parece imposible que tenga los materiales tan pesados y sin embargo yo le encuentro esa ligereza.
Pues gracias a lo que estábamos hablando hace un rato tú y yo antes de entrar en el programa, gracias al acero que tiene la posibilidad, mezclado con el hierro con
moldeable,
el carbón, de que se puede doblar, entonces esos hierros doblados de esa forma pueden hacer figuras imposibles, como estas cubiertas de candela.
Bueno, es una exposición completísima. Se ven fotos de su infancia, se ven luego todo lo que ha hecho a lo largo de su época de México, se ve la parte de aquí de Valencia, uh-huh. y es dogmática, te enseña, es docente, estás viendo
pedagógica.
Cómo se puede construir. Sí.
Pues oye, fíjate, sabes que tuvo muchísimos premios y reconocimientos, que aquí la Unión Internacional de Arquitectos le dio la medalla de oro de la institución también de ingenieros estructurales, porque esas dos medallas se las dieron porque realmente es una obra la suya que es ingenieril, también como Calatrava muchas cosas de él, que son ingenieriles, pero era un señor que sabía mucho constructivamente. Y también le dieron la medalla del Consejo Superior de Arquitectos de España.
Era muy deportista.
Sí,
y además era
campeón.
Era cachondo, mira, porque
pues sí, resulta que una persona divertida.
Sí. Él ganó el Premio Nacional de Salto de Esquí y contestó, es que va bastante bien, pero vamos, dice, lo he ganado porque he sido el único que he quedado de pie.
O sea, que era humilde además.
Sí.
Pues la verdad es que viendo alguna fotografía de él, con los pocos medios que tenían, porque fíjate qué equipo lleva, prácticamente va con nada, va como con un pantalón de chándal. Al lado de los equipazos que llevan hoy en día, con esas protecciones, bueno, no tiene nada que ver, desde luego, pero bueno, tiene el mérito de cuándo lo ganó y cuándo lo hizo, ¿no?
Uh-huh. Yo lo veo una persona completísima.
Completísima. ¿Eh? Debía ser un hombre extraordinario. Uh-huh. Algún defecto tendría, como todo ser humano,
hombre.
Pero tenía muchísimas más virtudes que defectos. Oye, pues yo tengo ganas de recrearme un poco más viendo esta exposición porque me parece una persona
interesante. Si tienen alguna duda.
Interesante.
O tienes alguna duda de ir este fin de semana a ver algo, hay que ir al Iván.
Pues nada.
Este fin de semana al Iván. Uh-huh. Y ahora vamos a oír un poquito más de música.
De acuerdo.
Y vámonos a otro sitio. Bueno, bueno, vamos a echar un cable al Círculo de Bellas Artes.
Ay, sí, que
está pasándolo mal, ¿eh?
Sí, es una pena. Oye, por una institución en Valencia que siempre ha sido tan importante, que todo el mundo iba con tanto gusto a ver tantas exposiciones y tal, y que está languideciendo.
Hombre, es que además tiene una historia, está instituida desde 1894, ¿eh? Y ha tenido a socios como Sorolla, Benyure, Pinazo, en fin, que
Muñoz de Graín.
Exactamente, muchos. Pero ¿qué pasa? Que la crisis le ha llegado también. Y tiene problemas económicos, tiene muchas dificultades, y lo que está pidiendo es que pues la gente se anime, se haga socia, paguen un poquito más de cuota. Y bueno, nosotras desde aquí queremos ayudarles.
Pues, ¿sabes dónde está, verdad?
En la calle Cadirers.
Muy bien, pues está en pleno barrio antiguo. Uh-huh. Y no sé si eso corresponde todavía al barrio del Mercado o al barrio del Carmen, o está en el límite. Pero bueno, viniendo del Mercado Central y cerca de la Plaza del Negrito, en esa calle que ahora no recuerdo en este momento cómo se llama, a mano izquierda, y está en muy cerca de la plaza donde está Correo Viejo. Está muy cerca, en esa zona.
Mira, hablando de Sorolla, voy a decir una cosa que innovadora.
¿Innovadora porque es nueva la noticia?
Exactamente.
Ah, vale.
Mira, la Consellería de Cultura ha adquirido un retrato del pintor valenciano que completa el díptico de la familia Granzow, que posee el Museo de San Pío V. Parece ser que se trata de una oportunidad única, ya que este cuadro no se encontraba en el mercado hasta este momento. Y su ubicación definitiva será el propio Museo de Bellas Artes de Valencia, junto a su otra mitad, que retrata al cabeza de familia.
Oye, pues me parece estupendo que tengamos un cuadro así.
Y sobre todo, exactamente,
de un pintor muy nuestro y muy querido y muy cotizado, todo hay que decirlo. Y muy bueno, caramba.
La compra ha salido por 160.000 euros.
Eso me da un poco de cosa hoy en día con la crisis que hay, decir estas cosas. Pero bueno, vale, sí, lo que sí pagan por ella, y ahí está el mercado.
¿Y nuestro patrimonio?
Es así el mercado. Uh-huh. Pues oye, tenemos que hablar también un poquito del Conservatorio de Música de Valencia, el de la Plaza de San Esteban de toda la vida, uh-huh, porque resulta que lo han reinaugurado. Uh-huh. Ahí estuve yo estudiando.
Oye, pues yo lo quiero conocer, ¿eh?
Pues sí, porque mira,
a ver si me
trae recuerdos de quinceañera. Pues se trata también lo que está el... la Generalitat en este momento lo que quiere hacer es compatible el bachillerato normal, el de todos, el que todos tenemos que tener, con el bachillerato musical, con el estudio de la música. Porque ya sabes tú que siempre ha habido mucho problema con la gente que estudiaba música. Para compatibilizar horarios, este conservatorio prácticamente funcionaba tarde-noche, hasta las 10 de la noche, porque la gente cuando estudiaba por la mañana en los institutos o colegios no le quedaban más horas en el día que las de la tarde para poder estudiar un instrumento y la música correspondiente, el solfeo. Y además las carreras musicales son muy largas en el tiempo, con lo cual empieza la gente desde muy joven, y estaba lleno de chavalines, de críos y de gente joven estudiando con el instrumento a cuestas. Luego ir a casa a hacer los deberes y estudiar la música para el día correspondiente es mucho. Y entonces parece que lo que quieren hacer en la Generalitat ahora es que se pueda estudiar, que se puedan cursar los estudios del bachillerato con la música incluida, todo en el mismo centro.
Sí, porque yo veo que en una fotografía lo han rehabilitado y está muy bonito, ¿eh?
Pues fíjate, esta fotografía que veo yo es tal cual era. Han mantenido tal cual era siempre, porque da un patio interior, claro.
Es el salón de actos.
Este, ¿sí?, es el salón de actos. Lo, uh-huh, que veo es que han hecho una... Claro, era...
Lo han adaptado.
Lo han hecho de, sí, otra manera, y han puesto un patio de butacas diferente. Por supuesto que habrán conservado y habrán arreglado fisuras, habrán pintado, habrán dorado, habrán mantenido, pero este es el mismo salón que yo recuerdo de mi, uh-huh, de mi juventud o adolescente, casi.
Pues nos vamos a informar a ver si es visitable. Vamos a intentar visitarlo y se lo vamos a comentar.
Sí, les contaremos. Ahí está la escalera con ese farol, que es exactamente igual que había, uh-huh, cuando yo era jovencilla.
Muy bien.
Así que me va a traer recuerdos muy agradables volver a entrar ahí.
Oye, estupendo. Me parece fenomenal. Y los chicos, pues mira, podrán estudiar más cómodamente.
Me parece bien, porque así tendrán un horario uh-huh, más racional. Porque por la mañana ir al instituto o al colegio y por la tarde meterse al conservatorio y acabar por la noche es un esfuerzo ímprobo. Uh-huh. Francamente, hay que tener mucha moral. Sin contar difícil, que, mira, ¿eh? Que en los pueblos y en las comunidades más pequeñas tienen la ventaja de que tienen las escuelas de las bandas de música. Y ahí casi todos los chavales empiezan con el solfeo y cuando van al conservatorio prácticamente ya están trillados. Ya es coser y cantar. Ya están con mucha escuela en sí. Y bueno, que tenemos otra noticia con respecto a la música que es muy, muy importante, ¿no, Juani?
Bueno, que están poniendo en escena Aída de Verdi, que yo voy a tener la gran suerte de ir a verla.
Ay, pues ya nos lo contarás.
Saco envidia a todo.
Sí, sí, da envidia.
Y que es una lástima que la crisis también ha llegado al Palau de les Arts, que se queja la intendente Germaine.
Ah, sí, ya hace tiempo que la están recortando, ¿eh? La están recortando bien. Hasta sí, el pelo se ha cortado.
Sí, pero claro, dice que un espacio cultural del nivel del Palau de les Arts debería abrir temporada con una ópera propia. Pero que esto no puede ser por la crisis, entonces pues reducen la producción y lo que hacen es colaborar con otro auditorio para intentar mantener la alta calidad musical, que es lo que han hecho con Aída, que es una producción dominada en lo económico y en lo artístico por el Covent Garden de Londres.
Pues fíjate, es una pena lo de los recortes económicos. Veremos a ver si se va recuperando. Pero fíjate, tenemos una oportunidad de un compositor español, Ricardo Llorca, que ha hecho una ópera y una ópera moderna, Soledad del 21. El tema es curioso. Uh-huh. Es una mujer que se relaciona, todo lo hace a través del ordenador. Entonces, es todo toda su relación con la gente es virtual, absolutamente. Pero la gente de la vecindad la escucha y cree que tiene alguien en casa. Al final...
¿Pero la ponen también en el palo?
No, estoy diciendo que sería una oportunidad genial para estrenar una temporada, abrir una temporada con una ópera nueva en Valencia, en un palacio así. Pero este chico, Ricardo Llorca, que ha escrito Las horas vacías, pues vive en Estados Unidos. Uh-huh. Y es valenciano, afincado en Nueva York desde el año 88, y el viernes estrena Las horas vacías. Es la primera ópera escrita, dirigida y cantada en español que se representa en el Lincoln Center. También se ha hecho aquí en España, creo que fue en Alicante, una versión orquestal que ya se ha escuchado, pero él hace 2 años que está ofreciéndolo, pero claro, falta que haya una partida importante económica para que esta obra sea llevada a la escena, ¿no? Entonces eso es compleja, la partitura, pues como cabe en cualquier ópera que se precie, que tiene una complejidad, pero que parece que tiene el nivel, que el nivel lo da, o sea, da la talla, como ópera nueva, y en fin, esperemos que algún día se pueda estrenar, y más en Valencia, siendo un valenciano el que la ha escrito,
porque es
miembro de la escuela de profesores de la Juilliard School of Music, y se licenció hace 22 años en ella y es profesor de la misma escuela.
Muy bien.
Aparte de que él pues trabaja y escribe música. Vamos a ver si algún día tenemos la oportunidad.
Y aparte de música, tenemos también un libro interesante que decirles, que ha sacado la Academia Valenciana de la Lengua, que inaugura su nueva colección de clásicos valencianos con la primera edición de El Espil, de Jaume Roig. Es una obra fundamental del siglo de oro.
¿El libro de Les Dones?
Sí, señora, está escrito en 1460. Es una obra que estaba medieval, escrita pues en verso, y que ahora lo van a hacer de una forma como más asequible, para que lo podamos entender todos. Una obra que un poco misógina, ¿eh? Va en contra de las mujeres, y ya me parece a mí que nos vamos a tener que despedir.
Bueno, pero fíjate, nos ha dado tiempo de decir muchísimas cosas. Siempre se nos quedan en el tintero más porque queremos ir a velocidades, pero el tiempo es limitado y aquí pues no nos
Yo
queda más que esperar
que
a la semana
todo lo
que viene.
Le hemos dicho, le dan tiempo a todos ustedes para ir durante toda la semana mirando cosas.
Claro que
y
sí.
Leyendo y oyendo.
Pues de verdad, no dejen de oír música, de ver alguna exposición, de caminar.
No, perdona, no dejen de oír pasearte.
Bueno, eso también porque se repite a las 6:30 el viernes. Bueno, vale, Sari.
Nos vamos, adiós.
Hasta la semana que
adiós.
Viene.
Adiós.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que...